Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo está el tiempo?
Bueno, agradable, ¿eh? Bien, hay un solcito agradable.
Viste, te dije.
No alcanza a calentar, pero hay.
Bueno, pero bueno.
¿Está? Bien.
Nos calentamos con las noticias.
Sí, sí, exactamente, se disfruta. Bueno, para ingresar en materia, quiero hacerte un pequeño relato.
¿Cómo no?
El martes 7 de febrero pasado, aproximadamente a las 10 y media, 11 de la noche, la periodista Isabel Prieto Fernández, colega de Caras y Caretas, fue atacada a balazos cuando circulaba en su auto junto a su esposo por las calles 20 de febrero y José Serrato. Ustedes recordarán del relato de la propia colega que circulaba, regresaba a su casa de una reunión familiar y de repente se le apareció un par de tipos en moto. Y fue su esposo quien en un momento así que le llamó la atención esa circunstancia, digamos, que se hubieran apareado tan juntos al auto para no provocar un accidente. Cuando mira a los tipos ve que uno extrae un arma de su ropa, como dice la crónica policial exactamente, y le gritó a su esposa: acelerá. Y en ese momento el tipo disparó y fue la goma de la puerta lo que le salvó la vida a ella, ¿no? Porque la bala le impactó en la cabeza, pero fue un rasguño apenas, por suerte.
Qué increíble, ¿no?
El hecho fue adjudicado a rapiñeros. Recordarán eso, ¿no?
Sí, sí,
un intento
sí.
De rapiña, dijo la policía. El jueves 11 de mayo, aproximadamente a las 6 de la mañana, Laura Tarmesano Gómez, de 28 años, tomaba mate en el pasillo de su casa, ubicado en la calle Real, esquina Adolfo Bailán, en Montevideo. De repente un tipo se acercó y le dijo: esto por alcahueta, y le disparó en la cabeza.
También, ¿eh?
Falleció horas más tarde en el hospital Maciel por impacto de bala en el cráneo. Estaba con su pequeño hijo de 6 años y 2 jóvenes, hermanos entre sí. Uno de ellos también fue baleado al forcejear con el atacante. La mujer había sido testigo del crimen de un hombre a principios de abril y por ese motivo había solicitado en la sede penal protección, es decir, mayor patrullaje, cosa que ocurrió hasta el 9 de mayo. Reitero, el 11 de mayo. A las 6 de la mañana la balearon, el 9 de mayo le habían retirado la protección. Ahora no se sabe por orden de quién, pero bueno.
Es verdad que no se sabe por orden de quién, pero se retiró, sí, que eso es lo más grave, ¿no? Y que es grave igual que no se sepa por orden de quién.
Sí, es grave.
Es muy grave, la verdad.
El viernes, Odriozola, funcionaria judicial del departamento de San José, en la ciudad de San José concretamente, hermana de una jueza penal, fue asesinada de un balazo en la cabeza en la calle, en la puerta de su casa. Múltiples testigos señalan que la moto ingresó, una moto de alta cilindrada, una moto tipo cross de alta cilindrada, ingresó contramano, bajó un tipo y sin mediar palabra le disparó en la cabeza. Eso es lo que dicen varios testigos que circulaban por la calle, cercano a la casa. Incluso todas las pertenencias de la señora quedaron en el piso, ¿no? No se llevaron absolutamente nada. También la policía lo adjudica a rapiñeros. Algo que no creen ni la Asociación de Funcionarios Judiciales ni el Sindicato de la Policía, ¿no? No creen que el móvil haya sido en la rapiña. Pues se le, la policía, el sindicato policial dice que el móvil no fue el robo, pues se le disparó en forma mortal sin tocar su pertenencia, ¿no? Uno que no se acostumbra a estas cosas, estuve pensando toda la semana, todo el fin de semana leyendo a propósito de estos casos, y encuentro una similitud de hechos con cosas que ocurren en otro país. Fíjate vos. Intentan matar a una periodista. Mata a un testigo y mata a la hermana de un juez. Nada me resulta casual, Daniel.
No, no.
Me parece que aquí, y esto es grave si no dejamos de verlo así, existe cierta forma de amedrentamiento para que algunas cosas no se investiguen o no se sepan.
Sí, sí.
No me resulta curioso digo, estuve pensando, por ejemplo, el fin de, no he hablado con Isabel porque está de viaje, pero estuve pensando, ¿y qué tal si la persona a la que iba dirigido el ataque no era ella, sino que ella era como el mensajero que se quería usar? No evaluamos esa posibilidad en algún momento, ¿no?
No.
Pero puede ser.
Puede ser, claro. Es posible.
También se matan a testigos. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué persona ahora querrá prestar su testimonio en una causa? Y más con el nuevo Código del Proceso Penal, donde víctimas y victimarios van a estar juntos en la misma audiencia. Ya hay problemas, porque los familiares de los victimarios esperan a los testigos a la salida del juzgado para amenazarlo. Después tienen que volver al mismo barrio, ¿no?
Totalmente.
Y esto último que ha ocurrido parece extremadamente grave ya, porque si bien es cierto que intentos de atentados han ocurrido contra algunos magistrados, o por lo menos se ha denunciado, de hecho, los magistrados que trabajan en crimen organizado tienen protección policial, viajan en coches blindados, y toda la historia, es decir, no lo hacen gratuitamente, porque seguramente se sospecha que pueden ser blancos de ataques. Aquí hay algo que ha cambiado gravemente en los últimos años en este país, ¿no? Y era algo que se venía advirtiendo hace bastante tiempo, porque en realidad, tú recordarás, ocurrió en tu barrio el asesinato del Bocha Risotto, ¿no?
Sí, sí, 9 balazos, fue de
claro.
9 milímetros. Sí.
Y le quedó allí un Rolex y 20.000 pesos en el bolsillo, no se llevaron nada.
Es cierto.
Además del celular, es decir, le dieron 8 tiros, fueron exactamente. Bueno. Te llegó tu hora, le dijeron, le pegaron 8 tiros, ¿no? Nunca se supo quiénes fueron.
No.
Nunca.
No.
No existe ninguna investigación.
No.
Yo me preguntaba también qué casualidad que a esta señora le hubieran quitado la protección policial el 9 y, digamos, 36 horas después la mataron.
Sí, sí, como muy casual.
¿Cómo se enteraron los sicarios?
Ajá, qué buena pregunta es.
Hace bastante tiempo que en Uruguay se viene advirtiendo del fenómeno del sicariato, ¿no?
Sí, sí.
Lo han hecho autoridades como el propio fiscal de corte Jorge Díaz, ¿no? Que anunció en el 2016 concretamente, te lo voy a precisar, fue en junio del 2015 en el programa La Mira en BTV. En 1997 dijo que en Uruguay no había sicariato porque no se encontró la oferta con la demanda. Hoy tengo una mala noticia, la oferta se encontró con la demanda.
Claro.
No. Han ocurrido otras cosas por estas horas también, ¿no? En medio de estos crímenes brutales, varios homicidios de mujeres que no se han detenido pese al proyecto de ley sobre femicidios, la violencia en el fútbol, de hecho ayer no tuvimos fútbol precisamente por el atentado que sufrió el Ronco López la semana pasada.
Sí, que iba para el Ronco, pero finalmente no lo sufrió él, sí.
Sí, claro, claro, iba para el Ronco, sí, le pegaron a otra persona, ¿no?
Sí, sí.
Anoche se difundieron otras informaciones a propósito de crímenes por encargo en la frontera, que es un giro que tiene esto, ¿no? Donde aparentemente habría un grupo de personas, lo voy a poner en condicional, pero habría un grupo de personas que está ejerciendo justicia por mano propia.
Tremendo.
Porque ya se ha matado a varias personas que fueron señaladas como partícipes en hurtos en la zona de la Barra del Chuy, por ejemplo, o en el Chuy mismo. Y además han aparecido carteles pegados en columnas anunciando la muerte de fulano mengano, ¿no? ¿A quién le va a tocar la próxima?
Como en México, decían
eso. Claro, eso era México. Ahora
es Uruguay. Claro.
Ahora es Uruguay, ¿no?
Tremendo.
Hace no mucho tiempo, la propia policía reconocía que algo más del 70% de los asesinatos cometidos en Uruguay son catalogados por la propia policía como ajuste de cuentas. Algo más del 70%.
Algo más del 70%.
Sí, o sea,
increíble.
Que en realidad esta sensación de miedo que sufre el ciudadano
es real.
Bueno, es relativamente real porque, la gente tiene la impresión que va a salir de la puerta de tu casa y te está esperando alguien con una pistola para pegarte un tiro en la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
Seguramente hay algunas personas que sí, que seguramente tienen derecho a tener ese miedo. No es lo que ocurre en la sociedad en realidad, porque si la policía dice esto, ocurre porque se trata de ajuste de cuentas entre personas que se conocen, sobre todo personas vinculadas a la actividad delictiva.
Claro.
Estos ajustes de cuentas antes ocurrían en las propias cárceles.
Sí, sí.
Ahora salieron de las cárceles, siguen ocurriendo en las cárceles, pero salieron de las cárceles y se proyectan en la sociedad porque, bueno, las bandas de narcotraficantes, las varias bandas de narcotraficantes que están instaladas sobre todo en la zona perimetral de Montevideo, pero también han llegado a gran parte del interior, son las protagonistas de estos ajustes de cuentas, ¿no? Fíjate vos qué curioso todo esto, porque hay dos hechos que llaman poderosamente la atención. ¿Te acuerdas que el año pasado lo comentamos? Según un informe del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, la Comisión Andina de Fomento, en realidad, Uruguay encabeza la lista de países de América Latina con más policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, tenemos más policía que Estados Unidos, que Canadá y que México. Tenemos 809 policías cada 100.000 habitantes. Es como casi el sueño del policía propio, ¿no?
Claro. ¿Y sí?
Aquí hay algo que está muy mal, Daniel.
¿Y sí?
La policía, es cierto, ha cambiado su estructura, tiene mayor cantidad de efectivos, se han desarrollado planes, tiene un potencial de fuego y una estructura organizativa de temer, tiene aviones, helicópteros, tiene una estructura tecnológica a su disposición con la que nunca se contó, tiene el mayor presupuesto anual de toda la historia de este país, el Ministerio del Interior. Y sin embargo es absolutamente ineficiente para proteger la vida de las personas. Y esto hay que decirlo con todas las letras.
¿Y sí?
Yo ya no sé si es culpa de Bonomi, o es culpa de Carreras, o es culpa de Vázquez, o es culpa de quién es. No quiero personalizar, lo que sí quiero señalar enfáticamente que la policía no está cumpliendo sus fines. Y esto seguramente debe ser hasta en contra de lo que piensan muchos policías, que seguramente deben tener la mejor disposición, ¿no? Pero es muy obvio lo que está ocurriendo, es muy obvio que si la policía... Ya no podemos pretender que asegure tus bienes, digamos, porque bueno, tal, yo qué sé, asaltos, robos, toda la vida hubo, ¿no? Pero esta tasa, esta especial tasa de criminología... debería preocupar mucho más. Uno se pregunta, ¿cómo actúa la policía?
Sí, sí.
Digo, a ver, todo el mundo sabe quiénes son los cabecillas de la banda, todo el mundo sabe quiénes integran la banda. Yo creo que la policía tiene el nombre de cada uno de los integrantes de esa banda. Si no lo tiene, se le deben escapar muy poquitos, pero los debe tener.
Sí, sí.
Ahora, ¿por qué se ha permitido que esas bandas controlen el territorio y controlen la vida de los ciudadanos? Porque hay que vivir en esos barrios, La mayoría de las personas que viven en esos barrios controlados por las bandas narcotraficantes son personas de trabajo, son personas de bien, son laburantes, son los que aportan su mano de obra, su fuerza de trabajo para muchas de las actividades de las que vivimos todos.
Es un proceso de guetización, ¿verdad?, que ha sufrido la ciudad.
Sin ninguna duda, pero que se ha permitido.
Sí, claro.
Que se ha tolerado.
Claro.
Y se ha tolerado por otras ineficiencias. Fíjate, es muy interesante. Hoy los colegas de Maldonado Noticias hacen un análisis bien interesante a propósito de una consulta entre diferentes fuentes, ¿no? Y dicen allí que las penas por delitos vinculados al tráfico, transporte, tenencia y venta de drogas en Uruguay son muy benévolas en relación a otros países. En ocasiones los procesados por estos delitos pasan solo algunos meses en prisión, pero aún en los casos más graves no superan el tiempo de reclusión que se le aplica, por ejemplo, a un rapiñero. El poder económico de quienes son calificados como narcos, no los pequeños vendedores de drogas sino los grandes, lleva a que ante las penas tan blandas que se aplican en Uruguay, en poco tiempo estén en la calle, por buena conducta, por poder económico y porque pueden acceder a calificados abogados. Cuando a un verdadero narco, dice la nota, se lo detiene y se lo procesa, antes hubo una investigación acompañada por cuantiosas incautaciones de dinero, drogas de distinto tipo, automóviles y otros efectos que suelen tener valores que superan varias decenas o cientos de miles de dólares. Cuando pierden 40, 50, 100 mil dólares seguro, ya tienen blanqueado a través de distintos negocios mucho más dinero de ese. Y entonces, pueden pagar un tiempo con cárcel, pueden pagar su estadía en la cárcel, y cuando salen tienen todo para seguir. Y Maldonado es un buen ejemplo, ya hay varios casos a lo largo de los años de esta historia, ¿no? Por ejemplo, el más reciente que les contábamos la semana pasada, el lunes pasado, este hombre al que le encontraron una cantidad enorme de LSD, entre otras cosas, y, digamos, la incautación total de drogas que se le hizo alcanzó los $105,000. ¿Verdad que estamos hablando, no?
Sí, sí, sí.
El tipo ya tenía dos delitos por la misma causa, ¿no? Uh-huh. Y había pasado, en 7 años estuvo preso 2 veces por traficante. Esta es la tercera vez, en 7 años. O sea, algo está fallando en la legislación y algo está fallando en el Poder Judicial también, ¿no? Y creo que esto es algo que no se ve porque este país reacciona, a mi juicio, mal, por muchas razones. Es decir, mataban mujeres y, bueno, se salió a reclamar una ley que endureciera las penas. No va a resolver el problema. Desde ya te lo adelanto.
No, nosotros decimos lo mismo.
No va a resolver el problema. Mataron a Felipe aquí y ya salió quien a pedir pena más dura para los que maten niños. No va a resolver el problema. Pero si los narcotraficantes no salieran tan rápido, capaz que a lo mejor se empieza a resolver un pequeño problema. Y entonces me pregunto por qué ni el Parlamento ni la justicia actúan más duramente sobre este tema. Y que conste, no estoy hablando de la guerra. De guerra habló equivocadamente hace un año el propio ministro Bonomi, ¿no?, en una conferencia de prensa.
Sí.
Que calificó los ajustes como una cuenta de una guerra, ¿no?
Uh-huh.
Y por primera vez empezó a hablar de guerra públicamente, guerra contra el... Un error, alguien le dijo, no, ministro, corrija eso, ¿no?
Claro.
No estamos en guerra.
Claro.
En guerra está México, estuvo Colombia, ya sabemos lo que significa eso, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, y no estamos en guerra porque en realidad hay un solo contendiente en esta historia, que son los narcos, que van ganando ampliamente, ¿no?
Sí.
Digámoslo así, digámoslo con todas las letras. Porque este es un proceso que nosotros hemos visto en crecimiento en los últimos, ¿qué te voy a decir? 7, 8, 10 años. No sé.
Sí, sí.
Y hubo gente, hubo autoridades del propio ministerio que hasta se mostraron benevolentes porque en algún momento decían, bueno, es una forma de vida de muchas familias, ¿no? Las bocas de venta de pasta base. Jorge Vázquez lo dijo en algún momento así.
Sí.
Entonces, no son pocos los expertos, no nosotros, los expertos que califican a los traficantes de drogas como asesinos en potencia, homicidas en potencia, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué, si estamos de acuerdo que son homicidios en potencia, no se califica como homicidio su tráfico, o intento de homicidio su tráfico. ¿Por qué se es tan benevolente? Porque, a ver, la enorme cantidad de recursos que se emplean para desmantelar una boca, el sacrificio de muchos funcionarios. Yo conozco a muchos funcionarios de la Brigada de Maldonado y sé... cómo han tenido que pasarse inviernos enteros a la intemperie haciendo vigilancia para detener a un tipo que de repente traslada medio kilo de cocaína, ¿no?
Sí.
Y son poquitos funcionarios, con un enorme sacrificio.
Claro.
Cuentan con muy pocos recursos, con muy poca gente. ¿Por qué no se disponen más funcionarios para eso? ¿Por qué no se disponen más recursos? Y entonces, finalmente, si uno entendiera, como lo han señalado algunos parlamentos, que el sicariato... se debería entender, digamos, se debería calificar como un precursor del lavado de dinero, finalmente desembocamos en lo mismo, lo que tenemos es un gran lavadero de plata.
Uh-huh.
¿Se quiere combatir verdaderamente el lavadero de dinero en este país?
Sí.
¿Se quiere combatir? ¿Realmente se quiere combatir el lavado de dinero? ¿O esto ya ha permeado tanto a la sociedad que ya son muchos los que viven de esto? Ya deben pagar muchas campañas electorales, por ejemplo.
Uh-huh.
Y una cosa que me quita el sueño, y lo confieso públicamente, es saber cuántos narcos aportan a las campañas electorales, porque debe haber muchos.
Sí, sí. Lamentablemente uno puede hacerse esa, imaginarse eso.
Yo, yo no me lo imagino. Acá en Maldonado hubo un par de casos muy concretos.
Claro, sí, sí.
Acá en Maldonado hubo un par de casos muy concretos.
Mm.
Y me quedo con esa enorme tragedia con la que empezábamos este encuentro, ¿no? tres personas baleadas o asesinadas, dos personas, una baleada y dos asesinadas, con una enorme similitud de hechos, ¿no? A mí me parece que allí hay un mensaje peligroso a periodistas, en el caso de Isabel Prieto, a testigos, en el caso de Laura Tarmesano, y a integrantes del Poder Judicial, en el caso de Susana Odriozola.
Muy bien, con preocupación, obviamente, ¿no? Digo, nos vamos a quedar pensando en esto y seguiremos, lamentablemente, me parece, hablando de este y temas similares.
Yo tengo la esperanza, simplemente eso, nada más, de que efectivamente demos una discusión seria sobre esto, ¿no? Esto no se resuelve solamente con más leyes, se resuelve con otra disposición, pero se resuelve también profesionalizando mucho más a la policía uruguaya.
Totalmente de acuerdo.
Yo tengo muchísimas dudas, porque las tienen policías, sobre la calidad de la policía uruguaya, ¿no? Hay mucho debate interno en la policía uruguaya y me parece que ese es un tema que no se ha resuelto correctamente porque tal vez las autoridades del ministerio no quieren darlo.
Es muy probable. Bueno, Carlitos, la seguimos mañana.
Un abrazo grande.
Dale.
Hasta mañana. Un abrazo grande.